Jorge Dávila, que está en línea con nosotros. Dávila, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Leo. Hola, Emanuel. Hola, Marita. Un gusto
Buenos
saludarlos.
días.
Igualmente para nosotros, como siempre. Jorge, ¿cuáles son esas consecuencias de las que hablan, consecuencias en la economía doméstica que podría acarrear esta intervención del Tesoro vendiendo dólares en el mercado para tratar de que no suba mucho el dólar?
Mira, la principal consecuencia que el mercado observa es la coherencia con las cuales vos sostenés y definís un plan económico en el cual vos decís, yo no voy a intervenir de ninguna manera, voy a dejar que oferentes y demandantes fijen el precio,
Eso
lo
fue lo
único
que
que
dijo
hago,
Milei originalmente.
correcto. Con lo cual, vos decís, bueno, esta es la política que sea adelante, no voy a intervenir de ninguna manera, porque lo que voy a dejar es que, nada, entre estas bandas, el Banco Central, que es el que interviene, es quien va a vender cuando llegue al techo superior o comprar cuando llegue al techo inferior. Si eso que vos defendiste y que incluso dijiste, mirá, en realidad el dólar si sube es porque no se produce porque hay emisión monetaria, así que hay exceso de pesos en la calle, sino porque hay gente que va a dejar de comprar otra cosa en la economía, el dólar es un bien más. Incluso lo explicó en cadena nacional y demás. Resulta que después de todos esos anuncios, vos habilitás al Tesoro que los dólares que va guardando, que son importantes para el pago de la deuda que tiene la Argentina,
Exacto.
que son dólares que tiene guardados en el Banco Central. O sea, hay una cuenta especial en el Banco Central, que es del Tesoro de la Nación, que es el ente, llamarle recaudador, si querés llamarle del fisco, que es el que se va a hacer cargo de pagar el endeudamiento argentino. Y si vos lo habilitás para que ese poder de fuego que tiene el Tesoro, que es juntar esos dólares para pagar la deuda, ahora los use para intervenir en el mercado, donde claramente hay una única mirada que es una doble mirada, digamos, una escopeta de dos caños, que es el primero, la elección en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante de la Argentina en todos los distritos, que está acá a la vuelta de la esquina, y la segunda, que es en octubre, que es la elección general a nivel país de las legislativas, claramente genera desconfianza. Genera desconfianza primero en decir, bueno, pero no era tan sólido el plan que no hacía falta intervención. Y segundo, bajo el argumento de eliminar la volatilidad, ¿no?, que existe en el mercado y calmar a los argentinos que van y se dolarizan, justamente en un semestre donde se sabe que no hay dólares porque no hay liquidación gruesa de la cosecha, de divisas, genera un poco de ruido. Y en segundo lugar, empieza a generar dudas, y por eso también ha habido un cierto impacto en los bonos argentinos, genera dudas sobre la capacidad de pago que va a tener Argentina de la deuda que tiene. Entonces, esas son las principales críticas. ¿Cuánto tiene el Tesoro hoy? Bueno, algunos estiman que es entre 1.700 y 1.800 millones de dólares para intervenir, otros hablan de 3.000 millones. ¿De dónde saca la plata el Tesoro? Primero del superávit fiscal que ha venido teniendo, puede hacerlo a través de la venta de empresas públicas, de concesiones, ¿qué hace? De venta de activos que tenga el Estado. Esa es la manera que tiene de dolarizarse,
De
llamarle
juntar
del
dólares.
Tesoro, de juntar dólares. Los pocos, muchos, algunos califican que es poco, otros califican que bueno, que una medida innecesaria, los pocos muchos que tenía y que iban a ser necesarios para hacer frente a la deuda, son los que se han habilitado o han blanqueado, que están interviniendo en las operaciones ahora actuales de la compra-venta de dólares en el mercado como uno más. Algunos han dicho, bueno, mira, pero en realidad no está interviniendo en el central, con lo cual el gobierno sigue cumpliendo su palabra de que el Banco Central, por un acuerdo con el Fondo Monetario, no va a usar dólares de reservas para intervenir en el mercado. Lo que está pasando son dos cosas. Efectivamente, el Banco Central cuando va y actúa por cuenta de orden del Tesoro, es decir, diciendo, mira, el Tesoro me mandó a vender esto, porque es quien tiene los dólares. Y en segundo lugar, lo que sí está haciendo el Banco Central es intervenir, pero no en las operaciones actuales de compra-venta de dólares, sino en la venta de dólar futuro,
Futuro.
para tratar de bajar la volatilidad y tratar de calmar el mercado y decir, bueno, mira, yo Banco Central, que soy, digamos, parte del plan económico, sostengo el tipo de cambio futuro que no se vaya a las nubes. Y de hecho es muy, muy importante cuando uno se pone a analizar esa composición o los valores de dólar futuro, digamos, alevosa la intervención que hay hasta el mes de diciembre, la cantidad de contratos que se han vendido hasta el mes de diciembre, y cómo se han dejado de vender, o sea, cómo han subido los que son, digamos, contratos desde enero del 2026 en adelante, con lo cual claramente te confirma que lo que hay atrás es una medida coyuntural puntual mirando las elecciones y el cortísimo plazo. No son parte de un plan económico integral, general,
Sí.
a largo plazo, ¿no?
¿Puede dar la intervención del Banco Central, puede ser suficiente para contener la demanda que hay?
El Banco Central no interviene y no vende dólares.
Perdón, el Tesoro, perdón. ¿Ese volumen de dólares que tiene serviría para atender la demanda? ¿Para quitar las cosas o no?
¿Cuándo son las elecciones en Provincia de Buenos Aires?
El domingo que viene.
Este domingo.
Bien. Con lo cual, ahí tenés el 50% de lo que interesa en el foco. Esta semana, ¿puede haber una demanda excesiva por sobre ese poder de fuego que tiene? Yo lo veo difícil, con lo cual es una intervención que aplaca todo en el corto plazo. ¿Y después qué le quedará? Un mes, más o menos.
Sí,
un poquito
sí.
Más de un mes.
Un mes.
30, 40 días para las próximas elecciones. Ahí habría que ver si es suficiente lo que tiene el Tesoro como para calmar las aguas. Mucho va a depender del resultado de la Provincia de Buenos Aires. Es decir,
así es.
Si el mercado interpreta que lo que sucede el domingo es lo que se va a replicar a nivel nacional, o ya te marcó el resultado, hablemos de un partido de fútbol, si los primeros 45 minutos, que son esta elección que viene el domingo, termina de una determinada forma, bueno, vos sacás conclusiones y estimás que la segunda mitad puede o no cambiar. Es decir, si le va muy bien, imaginemos al gobierno en esta elección del domingo, uno dice, bueno, sería muy difícil que el resto del país, que es casi el otro 50% del electorado, revierta esa situación y cambie la composición de la Cámara. Ahora, si al gobierno no le va bien o no cubre sus expectativas, o el gobierno y sus aliados no obtienen una representación importante en Provincia de Buenos Aires, sí genera duda, y esa duda o esa falta de certeza lo que genera es que la gente, en general, empresas y personas, se dolaricen y vayan y accedan al mercado con una mayor demanda. Ahí habría que ver si es suficiente. A mí me genera mucha duda que pueda alcanzar si fuera ese el escenario, ¿no?
Dale, Marita.
Le iba a preguntar, Jorge, ¿qué tenemos que esperar? Justamente, usted recién lo mencionaba, este domingo, después las elecciones del 26 de octubre y todo esto que está haciendo el gobierno para contener. ¿Qué tenemos que esperar para después del 26 de octubre? Tenemos, lo digo, como una ciudadana común, tenemos que tener algo de temor, tenemos que tener miedo, tenemos que tratar de, por allí, por ejemplo, no endeudarnos, no hacer compras grandes. ¿Qué va a pasar después del 26 de octubre? Porque parece que todo está contenido ahí como una olla a presión hasta el 26 de octubre.
Mira, eso, digamos, algunas apreciaciones al respecto, es muy buena la pregunta. Primero, miedo en la Argentina, con todas las cosas que has vivido, quizás vos con tus años.
¡Qué agresivo!
Es una mujer experimentada, con lo que quiero decir es, ya nada la debería atemorizar, por lo cual, digamos, aún los peores escenarios, no veo nada catastrófico, digamos, uh-huh. Quizás lo que cambie es el régimen cambiario, con lo cual, estas bandas con las cuales decía que iba a intervenir el central cuando tocaran los máximos o mínimos, estoy imaginando, ¿no? Sería una de las alternativas que pudiese cambiar, con lo cual ellos no lo van a hacer hasta antes de las elecciones, obviamente. Endeudarse, obviamente, con las tasas actuales que hay, que es un poco el fin que persigue, digamos, entre las medidas que han habido, es la suba de tasas y la suba de encajes en los bancos, con lo cual al banco le están diciendo, mira, presta menos, porque tenés menos dinero disponible, secar la plaza y subir las tasas para que pasen dos cosas: que el que tenía plata y estaba por encarar un negocio la piense dos veces y diga no, la deja adentro. Eso impide que suba la inflación, digamos, mayor actividad económica. Y por otro lado, que el que se iba a endeudar para encarar un negocio o para viajar o para hacer alguna actividad lo piense dos veces, porque las tasas están muy altas. Entonces, obviamente, endeudarse no, porque en ese escenario el costo del dinero es altísimo. Pero bueno, habría que ver qué pasa posteriormente a esto, digamos. Fíjate que esta combinación de hechos de intervenciones, donde se ponen tasas altas y donde se trata de controlar el tipo de cambio futuro, ha generado la conocida y vieja bicicleta financiera o el carry trade, que digamos se conoce más con ese nombre hoy en día, donde hay mucha gente que lo que está haciendo es, en vez de comprar dólares, hace una operación de tasa futuro. Se compra, siendo tasas tan altas, compra instrumentos con altas tasas de interés o hace un plazo fijo, y por otro lado hace una compra de dólar futuro que está relativamente barato en comparación con las tasas en pesos que hay. Entonces hay mucha gente que, más allá del miedo, está captando una oportunidad que existe. Por eso las consecuencias son diversas. Para el común de la gente, obviamente, una tasa muy alta, habría que tratar de evitar el endeudamiento, Cuando te cuento esto de la bicicleta financiera, es que está haciendo mucho dinero el mercado financiero, no la
Claro.
economía real. Cuando vos tenés una industria que está parada, cuando vos tenés una industria que está afectada por todo lo que ha pasado, ya sea por las importaciones, por la falta de competitividad, por impuestos altos, no es una cuestión puntual, coyuntural, sino que es histórica, pero que se ha agravado hoy en día cuando el consumo está por el piso. Por otro lado, fuera de la economía real, digamos, en lo que son operaciones financieras, hay gente que está haciendo mucha diferencia y mucho dinero, con lo cual las consecuencias son disímiles. La pena que a uno le da es que obviamente no se mueva, no crezca la actividad económica en la economía real, ¿no? Que es la que termina impactando en la gran generalidad de los argentinos. Mayor trabajo, mayor estabilidad, mejores sueldos y demás. Esa es la pequeña conclusión que uno saca, pero no veo nada apocalíptico. Posterior, sí, algunos cambios que obviamente van a suceder, pero con el resultado de las elecciones en la mano, ya
¿Sería
sabiendo que.
apocalíptico, Jorge, devaluar?
Y pero, ¿de valor cómo? Si ya, ¿cuánto valía el dólar cuando se sacó el CEPO y cuánto vale hoy? Ya se devaluó, ya se sigue devaluando. Vos hablaste
Claro.
recién de un dólar a 1.400,
Sí,
pero bueno.
pero hay algunos que dicen que, por ejemplo, tendría que llegar a 1.800, 1.900 pesos.
Y bueno, si imaginemos que el gobierno
Digo,
dice
hay
después de las
especialistas que lo
elecciones,
advierten. Sí, sí.
sí, no digo, pero imaginemos después de las elecciones con el resultado en la mano, que el gobierno dice, bueno, me fue bien, avanzo con el plan y ahora quito las bandas. Y bueno, a suerte, que se peleen los que quieren dólares y los que tienen dólares.
Y sería una devaluación producto de la flotación, digamos, del mercado.
Podría pasar, sí, podría suceder tranquilamente. Porque según la óptica del gobierno es, al no haber pesos en la calle, al no haber liquidez, al no haber excedente de pesos, el que compre dólares necesariamente va a tener que dejar de comprar otra cosa. Esa es la explicación que da el presidente, ¿no? Y su ministro, que está tan acotada la cantidad de pesos hoy en día, el haber eliminado la emisión monetaria, hace que no haya exceso de liquidez. Entonces, eso hace que por más que suba el dólar, supuestamente, no se traslade inflación. Y de hecho, los números uno quiere creer que son válidos, los números que son publicados por el INDEC, muestran eso, que la inflación tiene pequeños saltos, pero muy, muy pequeños, llamarle de alguna manera, con los saltos devaluatorios que han habido. Si igual el dólar pasó de 1.150 a 1.180 a 1.400, uno mira eso y dice, che, se trasladó a precio, y la verdad que no, salvo aquellas cosas que son efectivamente importadas
Sí.
y que tienen un precio, llamarle de alguna manera, que accedan al mercado de cambios, y bueno, eso sí tiene una evolución, pero el resto de las cosas, si uno creyese 100% lo que dice la medición del INDEC, no se habría trasladado a precios. Eso es lo que juega el gobierno, lo que pretende que suceda. Es decir, si yo dejo libremente que se peleen por el tipo de cambio, por ejemplo, ahí en la mesa que están ustedes, el que tiene los dólares sos vos, eso está claro. Y el resto quiere comprar, y bueno, se matarán entre Manuel y Marita para ver quién ofrece más para quedarse con tus dólares. Ahora, si Marita ofrece más que Manuel, bueno, le quedará menos dinero para salir y tomarse un café con una amiga. Eso es lo que sostiene el gobierno. Con lo cual, los precios no deberían subir. Si sube uno, baja el otro. O no sube el otro.
Por todo lo que escucho, se demora y cada vez más, usted lo marcó recién, el crecimiento real, digo, el movimiento del aparato económico, que es
Sí, claro.
lo que de alguna manera estamos pidiendo todos o venimos esperando todos para que los ingresos, primero para que se genere más laburo para los que están desocupados y que esos laburos paguen más, ¿no? Y que podamos ajustar salarios por sobreinflación y que recuperemos parte del poder adquisitivo perdido. Esto sigue quedando en un segundo plano y hay que mirar para adelante, digamos, se sigue
Sí.
demorando.
El gran temor, uno de los grandes temores que sí tiene el gobierno, es que según las proyecciones del Fondo Monetario, el país durante el año 2025 iba a crecer a razón del 5%. En algunos
Así es,
casos
sí.
estimaban más, y eso no está pasando. No está pasando, digamos. La industria ha perdido mucho mercado, ha perdido competitividad. Vos pensás que la industria, que era un motor importante, un aportante interesante, estamos hablando entre capaz que un 15 o un 20% del PBI de la Argentina, la industria integrada, tiene la doble Nelson, digamos, le ha pasado. O sea, quedó poco competitiva para exportar, con lo cual perdió varios mercados. Y cuando se da vuelta y quiere vender el mercado interno, no solamente tiene nuevos competidores de los cuales se ha abierto la importación,
Que son los importadores, claro.
¿sí? Y en otro lugar, el mercado al que accedía está muerto, aunque es el mercado interno, que no consume y que tiene cierta recesión, llamarlo, o el crecimiento es muy lento para lo que espera y digamos la industria puede abastecer. Con lo cual, bueno, eso es un impacto importante. Entonces, el crecimiento no se da solamente por el precio de la soja y porque vendiste mucha soja y muchos cereales. El crecimiento es integral en un país. Lo que sí ha crecido, y eso es indudable, digamos, es el tema de Vaca Muerta, el abastecimiento de combustible, exportación de combustible, de gas, sobre todo. Eso sí ha crecido, pero bueno, es una de las tantas patas importantes, por supuesto, pero no la única en una economía, por el tema de la diversidad, de cómo llegan los recursos a diferentes zonas y regiones. Si vos haces un paneo de las economías regionales, están muy golpeadas. En todo el país, todas las economías regionales, principalmente agroindustria, que es la que está muy golpeada, la agroindustria local, o la agroindustria en el Alto Valle, en Río Negro, o en el NOA, digamos. Hay indicios de que quizás no se logre llegar a ese crecimiento que había estipulado el Fondo Monetario, en parte por muchos desacoples y problemas políticos en el país y falta de confianza, ¿no?
Jorge, como siempre, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Claro, para que entendamos todos como siempre. Gracias.
Un placer para mí. Un abrazo grande.
Cuídate. Gracias. Jorge Dávila, hablando de las consecuencias de esta medida y lo que se podría venir a futuro. Mira, yo de todo lo que he escuchado, lo que más me ha quedado es cuando hablaba de la ausencia del crecimiento económico.
Claro.
¿No? Que decíamos esto ya, lo habíamos charlado con Gabriel Notario. Si vos tenés